Vamos con la siguiente charla a cargo de Eduard Suñé. El título de la charla es ¿Son los grids de población realmente útiles? Pues vamos a ver qué nos cuenta Eduard al respecto.
Bueno, yo he vingut aquí a parlar del tema dels grids de població i el títol d'aquesta comunicació és aquest, no? Ai, perdona, hablaré en castellà. Sí, perdona. ¿Son los grids de población realmente útiles? Bueno, la pregunta es un poco infantil, porque ya sabemos todo el mundo que lo son, pero vamos a enmarcar un poco esto en el contexto de las verdaderas funcionalidades de esta información. Bueno, iré muy rápido porque nos irá bien para el tema de la digestión y también porque me repito un poco con lo que conté el año pasado, o sea que la primera parte voy a ir bastante rápido. Nosotros partimos de la información del registro de población, que es un registro en donde tenemos la población de Cataluña con sus direcciones postales. Esto lo pasamos por el maravilloso servicio de geocodificación del cartográfico, obteniendo unas coordenadas en un porcentaje muy elevado de los casos, y después realizamos una imputación según nuestros criterios. Con esto, pues, hemos obtenido el registro de población, que es ahora es una capa de puntos. Esta capa de puntos, ¿para qué sería útil en principio? Pues sería útil para casi toda la sociedad, para la toma de decisiones, desde la planificación del transporte, la protección civil, etc. Pero todos los usos van a realizar lo siguiente, van a calcular poblaciones dentro de polígonos o de superficies de interés por parte del usuario. Aquí tenéis dos ejemplos. El primero es en la red de transporte del Metro de Barcelona. Alguien se podría preguntar, interesado sobre el tema, bueno, las estaciones también colocadas, etcétera. Bueno, alguien haría una operación de buffer, calcularía esa población que hay dentro de estos buffers, etcétera. Ellos tienen sus modelos y ellos sabrán ya qué hacen con esto. Por ejemplo, protección civil, se puede preguntar, bueno, si hay una inundación muy grave del río Llobregat, ¿qué podría pasar en el Prat de Llobregat, ¿no? Entonces ellos volverían a hacer este tipo de operaciones que siempre es, bueno, calcular cuánta población hay dentro de una superficie. Desgraciadamente, nosotros no podemos difundir directamente la capa de puntos por un tema de protección de datos, porque si damos esta información, estamos diciendo en cada punto que hay una persona con una serie de características, y esto nos lo impide la legislación, ¿de acuerdo? Así que lo que se suele hacer en estos casos es o agregar espacialmente o hacer una perturbación de puntos. Os voy a explicar primero el tema de la agregación, que es el que hemos trabajado más, y finalmente el tema de la perturbación de posiciones. Bueno, el tema de la agregación, nosotros hemos llegado a la conclusión de que la mejor forma de hacer agregaciones espaciales es utilizar una estructura que todos ya conocéis, que es el tema de los quad trees. Bueno, un quad tree ya sabéis que es un árbol donde cada padre pues tiene cuatro hijos, y de lo que se trata es de ir subdividiendo el espacio en función de la población que queda por debajo. En la parte de abajo pues tenéis que quedaría por la zona de Vilanova y la costa central, y veis que en las zonas, digamos, frontera del municipio, pues estamos utilizando unos cuadraditos más grandes que en el centro, donde hay más población. ¿De acuerdo? Queda el tema de cómo se hace esto. Bueno, esto se puede hacer haciendo una división recursiva del espacio hasta que alcanzamos un cierto umbral, o se puede hacer al revés, haciendo una agregación desde una resolución máxima hasta donde nosotros consideremos. Bueno, aparte de esto, aquí tenéis un ejemplo de cómo se haría esto, pues haciendo una agregación espacial. Primero haríamos un join entre la capa de puntos y el grid a la máxima resolución que nosotros hayamos considerado. Hacemos el cálculo del total de población y vamos haciendo sumas de los hermanos para llegar a los padres. Y esto pues, lo hacemos pasando por cada una de las resoluciones que hemos considerado, utilizando para ello un umbral. Aquí el umbral que hemos cogido es 17, vemos que con 17, para el caso del Perelló, tendríamos que alcanzar unos cuadrados de un kilómetro para que el problema del secreto estadístico se resuelva. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que ocurre es que tenemos que limitar esta operación recursiva y la limitación es un poco heurística, es decir, nosotros hemos partido de una resolución máxima que fue de 125 metros en el año 2014, pero ahora es de 62,5 para el 2016 y cuando miramos hasta qué punto hemos de ir agregando, nos damos cuenta de que hasta 250 metros la cosa no se deforma demasiado. Así que decidimos parar a 250 metros. Para el tema del umbral, lo que vimos es que si se calcula la suma de la población que queda por debajo de un cierto umbral, se ve una línea recta y, por lo tanto, no hay ningún punto de inflexión y no podemos decir, mira, este umbral nos va a ir mejor que otro. Así que tomamos la decisión de, vamos a coger un umbral como 17, que es un número muy bonito porque es primo. Y no vamos a coger un número inferior porque podríamos correr el riesgo de revelar el secreto estadístico. Bueno. Así pues, más o menos lo que hemos hecho y lo que difundimos es algo parecido a esto, son cuatris con una resolución máxima de 62,5 metros para el 2016, de 125 para el 2014 y llegamos hasta 250 metros con un umbral de 17 personas. Lo cierto es que no hemos bajado más abajo por el tema del riesgo de revelación, pero tampoco hemos subido arriba por el tema de los errores que puede cometer un usuario al calcular la población. Porque al final, bueno, esto me lo salto. Esto me lo salto y así iré más rápido. Al final el problema es preguntarse, bueno, ¿y todo esto es realmente útil? Bueno, pues será útil dependiendo del uso, ¿no? Si vas a utilizar esto en plan vieja del visillo, es decir, vamos a mirar cuánta población hay en un cuadradito la población es exacta, así que será útil. Pero si lo que queremos hacer es alimentar nuestro modelo con una información así, esto será útil siempre y cuando los errores no sean muy grandes. Así que como esto no es algo analítico, lo que hicimos fue hacer una simulación tipo Monte Carlo. Ya sabéis que cuando en estadística, cuando no sabes qué pasa con algo porque no tienes un modelo, pues te lo inventas pues, tirando del azar, ¿no? Así que hicimos los siguientes experimentos de Monte Carlo. Generamos aleatoriamente unos cuantos, primero cuadraditos, unos 50.000 de diferentes lados, y el segundo experimento fue generar también 50.000 polígonos aleatoriamente. Con el objetivo de, para cada uno de estos polígonos, para cada calcular el error relativo en relación a la capa original de puntos y ver cómo era la distribución y así estimar el error y poder decirle al usuario, esto será útil hasta aquí. ¿De acuerdo? Esto es un poco la idea. ¿Cómo hemos calculado los errores? Bueno, pues los errores, claro, cuando calculas la población con el cuatri y un cierto polígono, tienes que asumir que la población se distribuye uniformemente dentro del cuadradito del cuatri. Y para calcular la población lo único que te queda es pues, que la población sea la población que hay dentro del cuadradito del cuatri multiplicado por el área de intersección. Bueno, por la área relativa de intersección. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una hipótesis que es la única que se puede hacer porque cualquier otra pues no tiene ningún sentido. Y esto hemos hecho. Bueno, para los cuadraditos hemos utilizado estas dimensiones desde 32 metros hasta 500 metros. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues se ve claramente que contra más pequeño es el cuadradito, lo tenéis en la figura a vuestra derecha, contra más pequeño es el cuadradito, los errores o la mediana de los errores se disparan. y que las desviaciones estándar también se disparan a medida que el cuadradito de cálculo es más pequeño. ¿De acuerdo? Desde luego la cosa, digamos, mejora siempre y cuando la resolución máxima no sea muy alta. O sea, que hicimos bien en limitarnos a 250 metros. ¿De acuerdo? Se ve en la gráfica de arriba que si estás utilizando cuadraditos del doble de la resolución mínima, el error es asumible aún. Pero si veis las distribuciones de las diferencias relativas, aparecen unas curvas que parecen normales, pero no son normales, en donde veréis, estos son los valores de las medianas en función del tipo de cuatri en cuanto a los parámetros de construcción y el tamaño, bueno, aquí no se ve el tamaño, pero aumenta en esta dirección. Entonces, lo que se ve es que hay una gran cantidad de outliers en la distribución. Es decir, hay una cierta probabilidad de que el error relativo para un polígono de un usuario pueda llegar a ser un outlier y, por tanto, pueda ser muy grande. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenéis los box plots. Se ve claramente que a medida que los cuadrados son mayores, los parámetros de tendencia central y de dispersión mejoran. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que, como mensaje al usuario, no utilicéis quadtrees para calcular poblaciones y alimentar vuestro modelo si vuestros polígonos son especialmente pequeños. Ese es el primer mensaje. En el segundo experimento, lo que hicimos fue calcular polígonos aleatoriamente. Bueno, si a alguien le interesa, ya le explicaré cómo lo hicimos. Con estos polígonos calculamos también la población. Y, por lo tanto, también calculamos la distribución de errores relativos en relación a los diferentes quadtrees. Bueno, aquí ocurre más o menos lo mismo que los cuadrados, ¿no? Al menos los resultados son muy coherentes. Lo que se ve claramente es que contra mayores la resolución máxima, más probable es que aparezcan outliers. En la parte de la izquierda veréis que el que tiene más resolución hay menos outliers, el de aquí tiene bastantes más, y que, bueno, como curiosidad, las medianas siempre salen mayor que cero, porque estaremos sobreestimando la población. Y al final lo que ocurre es que si para todos los polígonos se hace una estratificación por superficie del polígono o por la raíz cuadrada de esa superficie, lo que se ve es que contra mayores son los polígonos, mejores son los resultados. Y de nuevo, el mensaje es cuidado con calcular poblaciones con polígonos especialmente pequeños para los quadtrees que estamos difundiendo. ¿De acuerdo? Bueno, para resolución de estos, para todos los valores globales, al final hemos visto que para el quadtree que estamos difundiendo, que es el de 125-250 con traslaciones, esto, si miráis la documentación de la ponencia del año pasado, veréis qué significa esto, la mediana del error relativo es del 6%. ¿De acuerdo? Nosotros lo hemos estimado así. ¿De acuerdo? Con la salvedad de que contra más pequeños sean los polígonos del usuario, más probable es que el error sea bastante mayor. ¿De acuerdo? Y esto para la resolución de 62 metros y medio, los valores de tendencia central son aproximadamente los mismos. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre por lo siguiente, porque la hipótesis que el usuario va a hacer, que es que la población es la población del cuadradito multiplicada por la área relativa de la intersección, es generalmente falsa. Y lo que ocurre es que con intersecciones completas el error es cero. Pero es que este caso de aquí, la parte inferior izquierda. La parte superior derecha tenéis un error relativo del 17.000% porque la intersección es muy pequeña. Y la hipótesis de abajo es extremadamente falsa en este caso. Así que siento deciros que los que hayáis calculado esto con respecto a las secciones censales, le he pifiado, en general. A no ser que vuestros polígonos fueran muy grandes. Yo os recuerdo que hay secciones censales que ocupan todo un municipio. ¿De acuerdo? Bueno. Este es el trabajo que hemos hecho a nivel de lo que son perturbaciones de datos. Hay otra escuela inglesa que lo que... perdón, agregación. Hay otra escuela inglesa, con esto ya acabo, que lo que propone es no agregar, sino perturbar los datos. Es decir, darle al usuario algo cuyas coordenadas no se correspondan con la realidad. Claro, hacer esto es un poco bruto, pero estos ingleses son una gente bastante lista. Lo que proponen es no perturbarlo así como así, sino hacer intercambio de coordenadas entre individuos. Entonces nosotros en este momento estamos mirando cómo hacer esto y lo estamos haciendo de la siguiente forma. Vale, no se ve nada, pero bueno, lo explico. Un punto en el espacio que representa a una persona, ese punto, la información que yo doy de él depende del espacio de medida que utilice, depende de las dimensiones. Por ejemplo, si yo no doy ninguna medida más que aquí hay un señor, en principio podría intercambiar todas las coordenadas, dos a dos, de todos los señores, no haría nada y la información sería la original. ¿Sí? Bueno, ahora imaginar que añadís las variables sexo, edad, nacionalidad y lugar de nacimiento. Y voy a mantener todas las variables y voy a hacer algo con la edad, para que se me entienda. La edad es algo, una variable numérica, continua, pero yo la puedo clasificar de diferentes formas. Puedo dar la edad año en año, puedo darla de 5 en 5, quinquenal, de grandes grupos, etc. ¿No? Entonces, al hacer los cálculos, uno se da cuenta de que si utiliza la edad año a año, hay poblaciones únicas, es decir, hay un individuo que es diferente a todos los demás de Cataluña. Por tanto, ese espacio de medida no lo puedo utilizar para difundir, porque pongo en riesgo el secreto estadístico. Si voy a una agregación tipo 5 quinquenal, por ejemplo, las frecuencias ya aumentan y en principio ya podría dar esa información al usuario, ¿no? Porque me parece que en ese caso la frecuencia mínima es 16. Vale. Lo que no tiene sentido es intercambiar coordenadas en ese espacio de medida, porque en ese espacio de medida volvería a pasar lo mismo que con la población. No haría nada. Pero si yo voy al espacio de medida siguiente en cuanto a la agregación, yo podría intercambiar elementos que son iguales en ese nuevo espacio de medida, pero que serían diferentes en el espacio, digamos, de publicación, y la perturbación sería la mínima. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Bueno, eso quiere decir lo siguiente. Puedo intercambiar una persona, hombre, de tal nacionalidad, de tal lugar de nacimiento, con una edad de mayor de 65 años, con otra en cuyo espacio de medida esté no sea de 65, sino que sea de 85. ¿Vale? Pero en el espacio, digamos, de comparación, son el mismo punto, pero en el espacio de medida son diferentes. Pero lo bueno es que entre los dos espacios la diferencia es muy pequeña y, por lo tanto, la perturbación que hago yo ahí es muy pequeña. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es la función esta que veis ahí. Esta función lo que haría sería calcular la matriz de intercambio, que pues es una matriz que viene definida por estas condiciones, ¿no? Es cero si en el espacio de publicación son iguales, es el inverso de la distancia si en el espacio de comparación son iguales pero diferente en el espacio de publicación, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora estamos mirando cómo se puede calcular esto. El problema de esto es que esta matriz es una matriz de 7 millones de filas por 7 millones de columnas. Es una matriz súper esparse por las propias condiciones, pero parece ser que, bueno, se nos va de la mano, ¿no? por el tamaño, ¿de acuerdo? Entonces hemos tomado en consideración solo los n primeros puntos de intercambio, de puntos que realmente son intercambiables, que son la segunda condición de esta función. Esta función, y ahora con esto ya acabo, esta función, digamos, en principio es calculable, tardará 80 horas de cálculo para un PC normal y corriente. Escucharemos los éxitos de Jim Brown, el I Feel Good, etc. Y, mientras tanto, esta matriz, digamos, es normal, esta función 1 partido por la distancia es normalizable y, por lo tanto, se puede calcular una probabilidad de intercambio y, entonces, con estos valores, realizar el intercambio aleatorio. Creemos que esto es... permitirá dar una capa de puntos muy parecida a la original, sin preservando el secreto estadístico. Creemos, ya veremos. Bueno, gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo.